Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 20 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Contaminación de ladrilleras, problema que involucra al gobierno, constructoras y productores. En Lagos se registran 400 ladrilleros ubicados en 10 localidades, la mayoría en la cabecera municipal. Según indica la Jefatura de Ecología, es necesario conjugar esfuerzos para evitar que la contaminación en el aire incremente y los productores no pongan en riesgo su salud. Más zonas afectadas por baches en Lagos de Moreno. Los ciudadanos siguen denunciando la nula atención que Obras Públicas da a vialidades en la cabecera municipal. En esta ocasión, vecinos de la colonia Colinas del Valle reportan que sus calles necesitan atención urgente. Incrementa 17% número de trabajadores sindicalizados en el gobierno. De febrero de 2016 a agosto de este año, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón Jalisco autorizó al Sindicato de Trabajadores y Regidores del Pleno del Ayuntamiento incorporar a 120 elementos, por lo que la cifra asciende a 740 personas sindicalizadas. Proyecto Sobrevivir, ¿te perdiste la experiencia? La obra de teatro Proyecto Sobrevivir se presentó el día de ayer en las instalaciones del Centro Universitario de Los Lagos en el marco del Festival Otoño en Lagos 2017. Se trató de una puesta en escena en la que mediante el juego y la participación del público se generó una reflexión acerca de la violencia en el país. Y como todos los viernes, las actividades culturales para esta semana. Más adelante, nuestra agenda cultural. En información estatal, para indígenas, ni caminos, ni salud. Las autoridades agrarias y tradicionales de la comunidad cuirrárica de Cuexcomatitán se trasladaron ayer a Guadalajara para reiterar la exigencia de que el gobernador Aristóteles Sandoval haga una visita a la zona y dé soluciones a las demandas de atención en múltiples servicios de la comunidad. Jalisco envía 440 toneladas de ayuda tras sismo a través de Cruz Roja. La Cruz Roja agradece los donativos en especie y trabajo voluntario que aportaron los jaliscienses durante la campaña. Aprueban diputados 43.291 millones de pesos más al presupuesto 2018. El monto a ejercer es de 5.2 billones, incluye actualización del impuesto sobre la renta. Comunidad oaxaqueña que se reveló al gobierno se queda sin apoyos para la reconstrucción. En el poblado de Álvaro Obregón, sus habitantes sacaron a las autoridades y crearon un cabildo comunitario. Los únicos que recibieron apoyo tras el sismo fueron quienes respaldan al gobierno municipal de Juchitán. En información internacional, el independentismo avisa de que a partir del sábado podrá declarar la sección. El Partido Demócrata Europeo Catalán y la Esquerra Republicana de Cataluña instan a apurar el diálogo, pero admiten que la aplicación del artículo 155 puede agotar el plazo. Y un caso de torturas es en un internado conmociona a Colombia. Detenidos 10 empleados de un centro por tratos crueles e inhumanos a niños con discapacidad.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Agradecemos tu sintonía en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Jonathan Gallardo y junto a mis compañeras Luz Atilano y Gabriela Arreola te compartiremos la información local más relevante. Agradezco a la licenciada Yajaira Padilla, quien se encuentra al frente de los controles operativos, y también a la licenciada Fabiola González, pendiente de tus llamadas. Hoy es viernes de opinión y análisis con el doctor Sergio López Mena, y también tenemos para ti tenemos pases para que asistas al concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas. La función es a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche este sábado 21 de octubre en el Teatro José Rosas Moreno. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Tenemos dos pases para la función de las 6 de la tarde y uno más para la función de las 8 de la noche. Puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Y te recordamos que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias también en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos y por WhatsApp en el número 4741-347609. Lo vuelvo a repetir, 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
En información del municipio, contaminación de ladrilleras, problema que involucra al gobierno, constructoras y productores. En Lagos se registran 400 ladrilleros ubicados en 10 localidades. La mayoría está en la cabecera municipal. Según indica la Jefatura de Ecología, es necesario conjugar esfuerzos para evitar que la contaminación en el aire incremente y los productores no pongan en riesgo su salud. En Lagos de Moreno hay cerca de 400 ladrilleros. Están familias completas y productores que rentan el terreno donde trabajan, pero a su vez emplean entre 100 y 300 personas. Según contabiliza la Jefatura de Ecología Municipal, en un vaciado de georreferenciación que genera a través de la supervisión en campo. La dependencia registra en el municipio 10 lugares, entre barrios y delegaciones, donde se producen ladrillos. Algunos son La Ladera, El Bajío, La Orilla del Agua, Torrecillas, Buenavista, 18 de Marzo y San Miguel de 40. La mayoría en zona urbana, explica la titular Cecilia Gómez Ramírez.
Es zona conurbada, esto podemos marcarlo como todo lo que es la periferia del Libramiento Norte, es toda la zona norte o salida norte de nuestra zona urbana.
La Jefatura de Ecología explica que debido al trabajo individual que realiza cada productor, pues no existe todavía una unión, se complica la elaboración del padrón. No obstante, por el aumento en el número de ladrilleras, debe existir una coordinación entre dicha dependencia, desarrollo urbano y patrimonio municipal, para elaborar alternativas que disminuyan la contaminación producida, pues deriva de una cadena que involucra al gobierno, constructoras y productores. Durante la semana, 10 ladrilleros acudieron al tercer foro para el fortalecimiento del sector ladrillero en América Latina, realizado del 17 al 20 de octubre en Tlaquepaque, donde si bien no se habló de la quema de materiales, el uso de combustible ni los métodos de cocción, sí se abordaron opciones para economizar el producto empleado, buscar alternativas que disminuyan la cantidad de materia prima consumida, avanzar en la tecnología de los hornos y hacer un ladrillo hueco como el que se utiliza en los fraccionamientos de interés social. Según explica la titular de la dependencia, los ladrilleros puntualizaron la importancia de realizar esta labor en conjunto.
Piden que también exista voluntad política. Ellos están dispuestos no tanto a, digamos, a tecnificarse, ¿no?, a aplicar nuevas tecnologías, pero sí a regularizar en cuanto a la quema, en cuanto a disminuir los niveles de contaminación. Pero también, ¿qué ofrece el gobierno? ¿En qué nos puedes ayudar? ¿Nos vas a reubicar? ¿Nos vas a proveer de algún crédito? ¿O nos vas a servir? ¿Nos vas a implementar algún programa para que nosotros nos sintamos de cierta manera apoyados, ¿no?
Durante la gestión de Héctor Ríos en la Jefatura de Ecología, el funcionario propuso utilizar combustible ecológico México para disminuir la contaminación generada en las ladrilleras. Esta alternativa fue tomada en cuenta por Gómez Ramírez al momento de ocupar el cargo de la dependencia. Sin embargo, tras la visita al foro, reconoce que no puede ser considerada como una opción.
Es un tema, pues algo, se puede decir que no se ha tomado tanto en serio por los productores, por el costo que le representa el aceite ecológico. De lo que nos expusieron en el foro hasta ahorita no se está brindando la alternativa porque no existe la certeza de que si sí disminuye o no disminuye la contaminación. Lo que sí nos comentan los propios productores es que a la vista o al estar trabajando con este aceite les daña más a ellos que el propio humo de la madera. Entonces ahí sí nos queda la incertidumbre de si es más beneficioso quemar aceite ecológico que quemar la propia madera.
En el tercer foro para el fortalecimiento del sector ladrillero en América Latina se abordó la contaminación del aire. Se indicó que el 70% corresponde al transporte público y privado, el 20% a la industria y el hogar, mientras que el 10% es por la actividad agrícola y ganadera. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo. Aquí la información y ahora nos gustaría conocer tu opinión. Comunícate con nosotros y dinos cuál consideras que puede ser una alternativa para disminuir la contaminación que producen las ladrilleras y evitar riesgos en la salud de quienes son productores de tabiques. Comunícate al 403-1413, 403-1413 y al 01800-701-2119. Y pasando a información, más zonas afectadas por baches en Lagos de Moreno. Los ciudadanos siguen denunciando la nula atención que Obras Públicas da a vialidades en la cabecera municipal. En esta ocasión, vecinos de la colonia Colinas del Valle reportan que sus calles necesitan atención urgente.
Son años los que han transcurrido sin que se preste atención y se dé el debido mantenimiento a calles, tanto en el centro como en las colonias que se han ido estableciendo en la periferia. De acuerdo a reportes ciudadanos, por la calle Aldama, inserta en la colonia Colinas del Valle, entre Cedro y de la Parra, los baches son una constante que repercute en el bienestar social de los vecinos. Los habitantes de esta colonia expresan su preocupación de la siguiente manera, ya que la vialidad presenta una gran inclinación y el tráfico es constante.
Pues, ¿desde cuándo? Pues ya tenemos mucho tiempo con el problema de los baches. Cada año es lo mismo, en problemas como con el agua, cuando llueve, se hace la misma dinámica, siempre es lo mismo.
Pero eso es cada año. A veces nomás dicen, no, pues que hasta que se pasen las lluvias, pues eso no es cierto, si quiere echarle algo mientras ahí.
Claro que nos afecta a todos los vecinos, porque pues, casi la mayoría traemos vehículos.
A pesar de ser una vía que podría considerarse alterna, que no forma parte de las calles del centro o no es una de las vialidades principales como son los bulevares y avenidas de Lagos de Moreno, esto no es razón para que se eche al olvido tal y como lo han hecho la actual administración y ayuntamientos pasados.
Pues desde siempre ya veo que hay muchos problemas, las llantas se ponchan y todo, las personas se tienen que orillar o van muy recio y se tienen que dar vuelta por tanto bache que hay.
Tengo una rótula que se me fregó, son baches, no son baches, son hoyos de a tiro.
Pues no, es que está muy mal porque el güero en campaña él se comprometió y según eso hasta con documentos firmados y todo, y pues en realidad ha sido uno de los municipios más malos que hemos tenido.
Los ciudadanos no tienen idea de por qué no se ha intervenido el espacio. Dicen haber hecho reportes a Obras Públicas, pero nunca han conseguido una respuesta.
Ay, pues eso sí, quién sabe, será falta de conciencia de las personas que están a cargo de esto o del mismo presidente, no sé. No quiero culpar ni tachar a una sola persona, pero sí, o sea, sí hay mucho incumplimiento. Agarran mucho dinero en la presidencia, en el gobierno, ese dinero ¿dónde lo destinan? Dicen que no hay, que el lago se está endeudado, pero todo lo que están cobrando día a día, ¿dónde está?
Si quisieran trabajar y vieran a los ciudadanos que necesitan de eso, pues
estaría a gusto con ellos, pero no quieren trabajar.
Los vecinos también comentan que el problema se agrava en la temporada de lluvias y causa estragos a los vehículos, además de que representa un peligro para los transeúntes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Aquí la información a cargo de mi compañera Gabriela Arriola. Hay que decir que es un tema importante, es un tema que hay que resaltar, pues a través de redes sociales diferentes ciudadanos han hecho denuncias de varias zonas de la ciudad que se ven pues afectadas por las nula atención que presta Obras Públicas para el acondicionamiento de las vialidades, pese a los programas de bacheo que anuncia el ayuntamiento, todas estas inversiones federales, estatales que se presumen que se promueven, pero pues nos damos cuenta que si bien se arreglan algunas calles, se invierten millones para realizar alguna obra, algún tramo, por ejemplo, en el centro de la ciudad, esta intervención que está teniendo la calle, una de las calles principales, la Francisco y Madero, quedan pendientes todavía pues las calles alternas, las calles laterales, las que se conectan, y pues los más afectados en este caso son precisamente los ciudadanos, pero no solo los que van en vehículos, sino también aquellos que transitan por las calles, pues las banquetas tampoco se encuentran debidamente acondicionadas. Te invitamos a que compartas en nuestras redes sociales, en Señal Informativa Lagos, fotografías y también denuncias a aquellos espacios donde pues es un peligro transitar, donde no hay señalamientos también.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Agradecemos que continúes con nosotros. Tenemos más información por compartir. Proyecto Sobrevivir, te perdiste la experiencia. La obra de teatro Proyecto Sobrevivir se presentó el día de ayer en instalaciones del Centro Universitario de Los Lagos en el marco del Festival Otoño en Lagos 2017. Se trató de una puesta en escena en la que mediante el juego y la participación del público se generó una reflexión acerca de la violencia en el país.
El edificio de investigación e innovación del Centro Universitario de Los Lagos sirvió como escenario para que los jóvenes integrantes del grupo Tapatío Tramando Teatro representaran la obra Proyecto Sobrevivir, la cual, con un formato novedoso para el arte dramático, trató de llevar al público a una pregunta crucial en el marco de la actualidad mexicana. ¿Estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Bajo la premisa de generar una reflexión, la obra consistió en presentar a los espectadores un juego en escena tipo reality en el cual, a través de metáforas, se mostraban algunas situaciones de violencia, inseguridad e injusticia muy al estilo nacional, es decir, trata de blancas, asesinatos a periodistas y demás. Aquí la voz de Renato Polo, integrante de Tramando Teatro.
Proyecto Sobrevivir habla acerca de diferentes temas de un modo diferente a lo que es una obra convencional. Proyecto Sobrevivir es un juego escénico, es una competencia entre 6 actores que competimos de manera real, en vivo, a los espectadores, acerca de diferentes juegos que, a través de una metáfora, recrean las condiciones adversas en las que vivimos, es decir, cómo nosotros tenemos que sobrevivir en el día a día, en nuestro cotidiano. Eso nos lleva a nosotros a pensar una pregunta: ¿nosotros estamos viviendo o estamos sobreviviendo?
Renato Polo, quien actúa y dirige la puesta en escena, indica que la obra pretende meter de lleno a los espectadores, pues debido al formato de juego en tiempo real, el público puede interactuar y participar en la historia. Por otra parte, el texto surgió de la inquietud ante la cruda realidad nacional de los 6 integrantes de Tramando Teatro: Jennifer Domo, Daniel Macías, Emily Brown, Scarlett Garduño, Johnny Perdomo, Adriana Muñoz y el mismo Renato Polo, quienes trabajaron junto al dramaturgo Alejandro León.
Es una obra, es un texto que nace a partir de nosotros seis como grupo de Tramando Teatro, que queríamos hablar acerca de la violencia en nuestro país, acerca de las cosas que están pasando, y entonces nosotros contratamos a Alejandro León para que nos escribiera un texto. A partir de eso buscamos qué era lo que más nos llamaba la atención a todos y vimos que al final la supervivencia del ser humano desde tiempos inmemoriales ha sido un tema a discutir. Entonces, a partir de eso hicimos laboratorios y juegos. A partir de eso empezamos a crear el texto en conjunto.
Tramando Teatro se formó en el año 2015 y debutaron con la obra Salto de Canario. Se han presentado en escenarios de Nuevo León, Michoacán y de más de 10 municipios jaliscienses, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Y en más información, incrementa 17% número de trabajadores sindicalizados en el gobierno. De febrero de 2016 a agosto de este año, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón Jalisco autorizó al Sindicato de Trabajadores y Regidores del Pleno del Ayuntamiento de Lagos de Moreno incorporar a 120 elementos, por lo que la cifra asciende a 740 empleados sindicalizados. Hasta agosto de 2017, el padrón del gobierno municipal contaba con 1,545 trabajadores, de los cuales 740 se encontraban sindicalizados. La cifra aumentó durante la actual administración del Sindicato de Trabajadores y Regidores del Pleno del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, que empezó labores en febrero de 2016. Anselmo Antonio Domínguez Rodríguez, secretario general del sindicato, explica que en la asamblea del mes de julio se aceptaron un total de 85 nuevos miembros a la organización. El proceso culmina tras la aprobación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón Jalisco, que determina si es válida o no la solicitud del trabajador interesado en sindicalizarse. Aunque el secretario general propone a los trabajadores que aspiran a la sindicalización, la asamblea determina si son aceptados o no como nuevos miembros. Posteriormente, Domínguez Rodríguez tiene que llevar al tribunal los documentos correspondientes para hacer el registro. Con ello tienen certeza jurídica y pueden hacerse acreedores de los derechos como un porcentaje mayor de vales de despensa, a diferencia de quienes no están sindicalizados. La actual administración del Sindicato de Trabajadores comenzó en febrero de 2016. Para entonces, el padrón contaba con 620 empleados sindicalizados.
A lo mejor si checas la diferencia de la plantilla actual, que son 735 a 620, van a decir, no ha crecido mucho la organización. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el año pasado se fueron jubilados 38 personas, que en lo que va hasta ahorita van 25 más, entonces son 38 más 25 son aproximadamente 73 gentes las que se fueron jubiladas, que ya están en su casa debidamente descansando.
Por otro lado, también figuran quienes se jubilan, pues en lo que va de 2017 han sido 25 personas quienes se retiraron de sus labores por tener edad avanzada o incapacidad laboral. Así lo explica Domínguez Rodríguez.
A lo que va de este año, llevamos un total de aproximadamente 25 compañeros que fueron jubilados, algunos al 60%, otros al 75% y así sucesivamente, y hasta el 100% de su jubilación. Ahorita, por la situación económica que se encuentra el ayuntamiento, ahorita se está pagando la prima de antigüedad de los últimos 5 jubilados cada quincena. Sí, están saliendo por ahí los compañeros, se le está pagando al 100% la prima de antigüedad, que corresponde al tope de 2 salarios mínimos, está pagando uno cada quincena. Sí, dependiendo las condiciones que hayan salido jubilados, es la cantidad que se le da. Porque se vienen los tiempos electoreros y hay mucha gente que busca la organización para protección de ellos. Nosotros aquí lo que pretendemos es que si se va a sindicalizar, que sea gente primero que verdaderamente tenga la convicción de sindicalizarse y segundo que venga a aportar, ¿sí? No que venga a desestabilizar la armonía que actualmente existe.
Según indica el secretario general del sindicato, también hay quienes renuncian. El año pasado lo hicieron 18 empleados para hacer su trámite de pensión ante el Seguro Social, ya que por los tiempos de antigüedad que tenían, no alcanzaban a jubilarse por parte del ayuntamiento. En 2017, son 16 trabajadores quienes replican la opción. Aunque no hay número límite para sindicalizados, lo que resta del periodo de la asamblea, es decir, 1 año 4 meses, ya no habrá sindicalizaciones. A partir del 11 de febrero de 2019, se deben hacer elecciones para cambio de comité directivo del sindicato. Después de la toma de protesta, podrán retomarse las sindicalizaciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Financiera.
Y esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 85 centavos a la compra y en 18 pesos con 86 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 93 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 48 dólares con 98 centavos por barril.
Señal Clima.
Y llegó el momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, vientos máximos de la altura ingresan a aire húmedo del Pacífico con nubosidad en Baja California y Sonora. Onda tropical afectará por la noche con nublados, tormentas y chubascos la península de Yucatán. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión causa tiempo estable. Acá en Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil del sureste. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del noroeste arrachado. El tiempo estará poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 13 a 14 grados Celsius, espera una máxima de 26 a 27 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 44 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 18 minutos. Pronóstico para el fin de semana, sol y nubes y poco caluroso. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Nos interesa conocer tu opinión, comunícate con nosotros al 403-1413, 403-1413, nuestra línea local en el estudio, o marca 01800-701-2119, una alada nacional sin costo si nos escuchas fuera de Lagos de Moreno. Y agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros, como Marta Ábalos. Menciona un saludo y desea participar en la rifa de los boletos. Muchas gracias, Marta, ya estás participando. Al igual que Vianey González, un saludo a todos en Radio UDG. Participar en la rifa de los boletos y están participando. Te recordamos que puedes comunicarte, puedes participar por estas cortesías que tenemos para ti, para el concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas, que se llevará a cabo el día de mañana, 21 de octubre. La función es a las 8 de la noche, tenemos para la función de las 8 de la noche un pase y tenemos dos pases, cada uno es individual, también para la función de las 6 de la tarde. Comunícate con nosotros y participa por estos boletos. Llegó el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación, pero no te despegues de la frecuencia de los universitarios, que la pausa será breve.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Definen a 24 elegibles para Comité Anticorrupción. Los aspirantes serán entrevistados entre el lunes y el martes en la sede de la Cámara de Comercio. Su conformación se dará a conocer el 31 de octubre.
Milenio.
Tuapurié espera al gobernador en la sierra el 27 de octubre. Le entregan personalmente invitación a su asamblea ordinaria. Se quejan de mala atención en educación, salud e infraestructura. Revisarán equidad de salarios en empresas. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social comenzará a realizar operativos en empresas para verificar que la mujer que desempeña el mismo trabajo que un hombre perciba el mismo sueldo. Comenzarán con los proveedores del gobierno del estado, anunció el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Con información de El Diario NTR. Y estamos de regreso. Tenemos información estatal, nacional e internacional que compartirte.
Señal estatal.
Para indígenas, ni caminos ni salud. Tuvieron que dejar la sierra y llegar a la ciudad buscando ser escuchados. Las autoridades agrarias y tradicionales de la comunidad guirrárica de Cuexcomatitlán se trasladaron ayer a Guadalajara para reiterar la exigencia de que el gobernador Aristóteles Sandoval haga una visita a la zona y dé solución a las demandas de atención en múltiples servicios de la comunidad. Indicaron que precisamente en esta comunidad faltan caminos y puentes colgantes, la infraestructura escolar se encuentra en pésimas condiciones, la carencia de medicamentos en los centros y casas de salud es una constante, existe un déficit del personal de salud y en algunos lugares no hay servicios básicos como agua y electrificación. En total, el pliego petitorio donde exponen pues estas peticiones mantiene 173 exigencias distintas. En todo caso, lamentaron que los programas sociales que se aplican en la comunidad, así como algunas obras de infraestructura que se han planeado, denotan falta de conocimiento del contexto geográfico y de sus prácticas culturales. Esta es información del diario NTR. Jalisco envía 440 toneladas de ayuda tras sismo a través de Cruz Roja. Durante la campaña en apoyo a los afectados por los sismos el mes pasado, los jaliscienses donaron a través de la Cruz Roja Estatal casi 440 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad que han sido enviados a Oaxaca, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México. Luego de dar por concluidas las actividades de los centros de acopio instalados en las diferentes delegaciones que operan en la entidad, la Cruz Roja agradece los donativos en especie y trabajo voluntario que aportaron los jaliscienses durante la campaña. La ayuda humanitaria que se ha entregado en la benemérita institución durante esta última semana se encuentra ya en proceso de clasificación, contabilidad, armado de paquetes y acomodo para su transportación oportuna. La Cruz Roja Delegación Jalisco pudo integrar en este periodo 29.379 despensas y paquetes con artículos para niños pequeños, así como paquetes con productos de aseo personal y limpieza. Esta es información que comparte El Informador. Vamos ahora a escuchar a los titulares en nacionales.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación revisará enseñanza en cada estado del país. Alista programa para examinar sistemas educativos locales. Entregará reportes cada 3 años a los gobernadores.
El Sol de México.
A un mes del sismo, la gente camina aún entre escombros. Se prevé que hasta 4 años tardarían en volver a tener una vivienda. Aseguran 17.401 litros de combustible y 20 tomas clandestinas en Jalisco. Participaron elementos de Pemex, Sedena, Policía Federal, así como autoridades locales. La PGR inició 21 carpetas de investigación tras aseguramiento. Con información de Aristegui Noticias.
Señal Nacional.
En información nacional, aprueban diputados 43.291 millones de pesos más al presupuesto 2018. La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Ingresos 2018, que asciende a 5.2 billones de pesos e incluye una estimación de recursos adicionales por 43.291 millones, esto para financiar la reconstrucción por los terremotos, de los cuales 3.989 millones corresponden a la actualización del impuesto sobre la renta a personas físicas. En este tema, dividió a los partidos, pues mientras el PRI y el Partido Verde Ecologista de México argumentaron que no hay aumento a las tasas, Morena explicó que los asalariados sí pagarán más por sus ingresos, lo que se refleja en el incremento de la estimación del impuesto sobre la renta de 1.562.197 millones calculados por el Ejecutivo a 1.566.186 aprobado por la Cámara. Esta es información que comparte La Jornada. Y comunidad oaxaqueña que se rebeló al gobierno se queda sin apoyos para la reconstrucción. Luego de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, la mayoría de las casas afectadas en el municipio de Juchitán, Oaxaca, exhiben daños comunes, derrumbes de techos, así como fracturas y desmoronamiento de las partes superiores de sus muros. Sin embargo, en este municipio existe una localidad, el poblado Álvaro Obregón, en donde los daños de las viviendas parecen invertirse, ya que son los suelos y las cimentaciones las que se fracturaron. Álvaro Obregón es una localidad ubicada frente a dos lagunas que dan paso al Océano Pacífico y sus pobladores viven básicamente de la pesca. Sin embargo, explica el comandante de la policía comunitaria, desde el temblor la laguna está llena, hay mucha corriente, yo estaba pescando cuando tembló, es decir, el 7 de septiembre, y el motor parecía que se había quedado sin fuerza de tanta corriente. Por eso, ahorita nadie está pescando y no hay trabajo. En Álvaro Obregón, explica José Crispín Figueroa, integrante del Cabildo Comunitario, órgano vecinal que gobierna la localidad, muchas casas se vinieron abajo con los sismos, pero a la mayoría de la gente le negaron el folio, es decir, su inclusión en el censo de damnificados para la obtención de financiamiento para la reconstrucción. Aquí hay como 3.000 casas dañadas y solo dieron folio a cerca de 500, porque como nosotros somos comunitarios, la gente del gobierno municipal, encabezado por Gloria Sánchez, del PRD y el Partido Acción Nacional, nos dan la espalda, no nos apoyan, según declaraciones de este integrante del Cabildo Comunitario. Los únicos que recibieron apoyo, subrayó, fueron quienes respaldan al gobierno municipal de Juchitán. Vamos a escuchar ahora los titulares internacionales del día.
Titulares del día. Prensa internacional. El comercio, Perú.
En Venezuela, Parlamento denuncia que hubo fraude en elecciones regionales. La Asamblea Nacional exigió a la autoridad electoral que facilite la realización de una auditoría integral, cualitativa y cuantitativa de todo el proceso. Negociación del Brexit sin claros avances y con grandes bloqueos. La Unión Europea exige a Londres 3 compromisos antes de empezar a negociar la relación futura. Con información de El Tiempo Colombia.
El Clarín, Argentina.
En Cataluña, el gobierno y los socialistas cierran filas para que haya elecciones en enero. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español pactaron que la activación de medidas para intervenir la autonomía lleve a una convocatoria de comicios anticipados en la región.
Señal Internacional.
Caso de tortura en un internado conmociona a Colombia. Un caso de torturas en un internado infantil, en un hogar infantil, ha conmocionado a Colombia. La Fiscalía ha ordenado este jueves la detención de 10 trabajadores de un internado de la ciudad de Ibagué, en el centro occidente del país, por tratos vejatorios a 11 niños con discapacidad. En unas declaraciones mencionan, los niños fueron durante mucho tiempo amarrados a sus camas, se les suministró drogas para facilitar un control supuestamente terapéutico sobre ellos y evitar actos de indisciplina. Fueron sometidos a doctrinas militares ante cualquier circunstancia, como no comer o comerse las uñas. Fueron castigados en ocasiones con actos que se consideran criminales, que deben ser absolutamente rechazados. Este es el testimonio, el relato del fiscal delegado para la violencia contra niños, Mario Gómez, que ha detallado la forma en que operaban estas personas dentro de este internado. Las detenciones han sido posibles gracias al testimonio de un ex empleado de la Fundación Peces, que hace poco tenía un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según menciona en este testimonio, dice, en este momento el proceso da cuenta de 11 niños. Según ha explicado el fiscal en una conferencia de prensa, aunque la fundación tiene cupo para 40 potenciales víctimas, entre las que había niños y niñas, e incluso algún mayor de 18 años, estos empleados presentaban supuestos servicios de atención y protección a un número importante de niños en situación de discapacidad, que fueron objetos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta es información que comparte El País. Nosotros vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación. Te invitamos a que te pongas en contacto al 403-1413 y nos sigas a través de Twitter, estamos como @silagosudg, o en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes hacerlo por WhatsApp, mandarnos algún mensaje, algún comentario al 4741-347609, y puedes participar por uno de los pases que tenemos para ti, para que acudas el día de mañana 21 de octubre al concierto multidisciplinario Fantasías Pianísticas. Tenemos 2 boletos individuales para la función de las 6 de la tarde y un boleto más para la función de las 8 de la noche, esto en el Teatro José Rosas Moreno. Vamos a nuestro siguiente corte de estación. Al regresar tendremos la opinión y análisis del doctor Sergio López Mena. Regresamos con más a Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Ya es hora de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello, te recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio López Mena, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Buen día, doctor.
Buen día.
Doctor, ¿de qué nos...?
¿Sí?
Sí, sí.
Buenos días.
¿Sí me escucha, doctor?
Sí.
¿De qué nos va a hablar el día de hoy?
Acerca de la cultura de la prevención.
Pues lo escuchamos, doctor.
Y de los accidentes, sí. Los trágicos acontecimientos del mes de septiembre en la capital del país y en parte del este, sureste del territorio nacional, los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, nos han enfrentado a lo imprevisible. Se sabe que como consecuencia del sismo del día 19, justo 32 años después del gran terremoto de 1985, hubo varios cientos de personas que perdieron la vida, e importantes y numerosos daños materiales, como la destrucción de casas, edificios y caminos. Con el afán de explicarnos la causa de los terremotos, surgen en nuestra mente algunas hipótesis. Los especialistas hablan de choque entre capas internas de la Tierra. Lo cierto es que ha existido a lo largo de la historia un margen de inseguridad para la vida como consecuencia de acciones de la naturaleza. La tragedia del mes pasado se suma a una serie de acontecimientos lamentables que ha habido en el país a lo largo de las últimas décadas. Además de las personas fallecidas a causa de fenómenos naturales, en algunos casos ha habido pérdida de vidas que pudo ser evitada si se hubiera actuado con prevención de riesgos, si se hubieran aplicado medidas de seguridad. En noviembre de 1984, una fuerte explosión en los depósitos de gas del norte de la Ciudad de México dejó varios centenares de muertos. Si se hubiera respetado el que no se construyeran casas en una distancia menor a los 300 metros de esos depósitos, es posible que muchos de los que fallecieron estuvieran con vida. En junio de 2009, en una guardería de Hermosillo, Sonora, fallecieron 49 niños al propalarse a esa guardería un incendio que ocurrió en una bodega de junto. En esos dos casos podemos hablar de falta de prevención, de que no se consideró el peligro de un incendio. Tal vez no sea mucho lo que se puede hacer ante fenómenos de la naturaleza, pero hay accidentes que pueden evitarse si de forma estructurada se aplican medidas de seguridad y de prevención. Muchas gracias.
Doctor, pues un tema
buen día.
Sí, buen día. Es un tema, doctor, lo que nos comenta, pues sí. Que todavía sigue, además de estar pues muy presente en la población, principalmente en los medios de comunicación que se dedican, ¿no?, a hacer difusión de todas estas irregularidades que están existiendo tras el terremoto. Nos damos cuenta, por ejemplo, de las condiciones en que se encontraban algunas viviendas construidas, el apoyo que han recibido las personas por parte de las diferentes instituciones. Es decir, tras un terremoto, un sismo, una catástrofe como esta, se pueden tener muchas lecturas de la manera en que actúa el gobierno, actúa la sociedad civil y todas las posibilidades que pudieran existir para prevenir tantos daños, ¿no?, tantas pérdidas. Lamentablemente nosotros tenemos el antecedente del terremoto del 85, y nos damos cuenta que precisamente a más de 30 años de este terremoto todavía siguen permeando las condiciones de indiferencia por parte de las autoridades, y no nos damos cuenta realmente de lo que sucede, de lo que se pudo prevenir hasta que pasan estos siniestros.
Sí.
Pues lo escuchamos, doctor, dentro de 15 días. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Buen día. Estamos por terminar este espacio informativo, no sin antes hacer lectura de las llamadas que nos hacen llegar. Mario Luna se comunica, María Luna, perdón, sí es María Luna, María Luna, y comenta respecto a la nota de los baches ahí en el inicio de la calle 31 de marzo, está horrible. ¿Cómo los regidores aprueban otras obras y olvidan por completo las calles de la ciudad? Que ellos no pasan por esta calle, cuestiona María Luna. Por su parte, Diana González, al Güero Márquez se le va a recordar por cómo dejó destruidas las calles. Pésimo presidente. Muchas gracias por sus comentarios. También nos gustaría hacer mención, el día de ayer llegó precisamente a el número de WhatsApp, al 4741347606, un reporte. Voy a hacer lectura íntegra del mismo. Buenas tardes, acaba de llegar mi hija de la prepa y el camión en el que venía chocó a la altura del puente de Santa Elena por querer arrebasar a otro. Los vidrios de la ventana se quebraron y les cayeron encima. El chofer bajó pasaje y se fue. Mi hija entró en crisis nerviosa y sufrió algunos rasguños por los vidrios. El número del camión es 8348, ruta Prepa Cañada, y el boleto de mi hija es el 191438, del único que tengo fotografía. Llamamos a Tránsito Municipal y se puso la queja, pero nos comentan que esto corresponde a Vialidad del Estado. Hagamos eco para mejorar esta situación. Se va a poner una queja ante Vialidad del Estado. Ya es tiempo de que se haga algo. En menos de una semana, dos accidentes en esa ruta, más otro ocurrido días atrás. Precisamente, la semana pasada ocurrió un accidente en el cruce del Boulevard Orozco y Jiménez y la calle Javier Mina. Y bueno, tenemos varios antecedentes, ¿no?, de estas situaciones en el transporte público. El día de ayer también presentábamos información acerca del acoso que viven algunas mujeres por parte de algunos conductores de esta ruta, la ruta 2. Y bueno, son varias quejas las que existen de acoso, de maltrato, de irregularidades en el sistema de transporte. Ahora bien, menciona la señora que hizo el reporte que Tránsito Municipal mencionó que corresponde a Vialidad del Estado. Pues seguramente en ese momento Tránsito Municipal olvidó que en el reglamento de Vialidad y Transporte del municipio, pues a Tránsito Municipal le corresponde como tal, pues tener injerencia en esta situación. No es turnar nada más al Estado esta problemática, porque al final donde circulan las unidades es en el municipio. Entonces habría que tener pues vigilantes del Estado, trabajadores del Estado aquí, para que realmente se cumpliera la normatividad. ¿Y qué papel estaría jugando en este caso pues Tránsito Municipal si quieren turnar todos estos problemas a otra dependencia? Debe de existir un acompañamiento. Nosotros tenemos ya que despedirnos de este espacio informativo, no sin antes hacer la rifa precisamente de los boletos para Fantasía Pianística, concierto multidisciplinario. Yo preguntaría en cabina, ¿cuántas personas fueron las que participaron? Son 5 las personas que están participando y tenemos 3 boletos. Los primeros serían para la función de las 6:00 p.m. Le pediría a Javier que me diera un número del 1 al 5, 2 números del 1 al 5. El número 4, que es Antonio Salas. Antonio Salas, tienes un pase para la función de las 6:00 p.m. Y el número 1 es de Marta, la señora Marta Ábalos, que también ya tiene un pase para las 6:00 p.m. para que acuda el día de mañana. Y para el otro boleto para la función de las 8:00 p.m. tenemos ya el número 1, el número 4, nos quedan 3 números. El número 3, Edith Aragón, te llevas un pase más para las 8:00 p.m. Recuerda, mañana en el Teatro José Rosas Moreno, Fantasías Pianísticas, concierto multidisciplinario. Pueden pasar por sus boletos el día de hoy hasta las 8:00 p.m. con una identificación aquí en las instalaciones de radio en el Centro Universitario de Los Lagos. Pues así llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Te esperamos el lunes con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Que pases un buen fin de semana. Quédate en la frecuencia del 104.7 de FM.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana.
El Ayuntamiento de Lagos de Moreno, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, invita a la tercera proyección del ciclo de cine en conmemoración del bicentenario luctuoso de Pedro Moreno, que se llevará a cabo el día de hoy, viernes 20 de octubre a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural Manuel González Serrano. Con el mismo motivo, a presenciar el concurso de oratoria hoy a partir de las 10:00 a.m. en el Teatro José Rosas Moreno, a las 7:30 p.m. en el Auditorio Carlos Elguera de Casa de la Cultura, a la presentación del libro facsímil Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero, reedición del título de Agustín Rivera, y a la exposición pictórica que hasta el día 12 de noviembre permanecerá instalada en la Sala de Cabildo de Presidencia Municipal. Por otro lado, como parte de la 14ª edición del Festival Cultural Otoño en Lagos, a realizarse del 4 al 28 de octubre, el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara invita a las siguientes actividades. Para el día de hoy a las 6 de la tarde en la Escuela de Artes y Oficios, la intervención Más Allá del Horizonte, presentación artística colectiva a cargo de talleristas y alumnos de Escuchar al Horizonte, un taller que conjuntó la escultura con la creación de paisajes sonoros. A las 8 de la noche en el Templo de El Rosario, concierto de guitarra clásica con Christopher Avilés. Para el día de mañana, sábado 21 de octubre a las 6 de la tarde, en el Jardín de los Constituyentes, la presentación Las Bestias Danzan, a cargo de la Liga Teatro Elástico. Para el domingo 22 de octubre a las 3 de la tarde, en Hacienda Sepúlveda, la presentación de Romance Español, Danza y Guitarra, a cargo de Maye Villanueva y de Hugo Acosta. Y en los eventos acostumbrados, como cada domingo, el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica, a un costado del Jardín de los Constituyentes, a partir de las 6 de la tarde. No lo olvides, estos eventos están dirigidos al público en general y son completamente gratuitos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.